Esta es la segunda parte del sermón titulado El venidero colapso económico. Bueno, hay ciertas cosas que necesitamos observar, como mencioné, la deflación y la inflación. Todos dicen, todos los reportes financieros dicen que el dólar va a colapsar. Tarde o temprano pasará. Se habrá ido mucho antes que digan que colapsó. Lo que buscan es al Fondo Monetario Internacional y al Banco de Arreglos Internacionales para derechos de retiros especiales. Lo que esto hará es crear una nueva moneda mundial para el comercio mundial. Veamos en la historia. Una de las cosas que causó muchos problemas antes de la Segunda Guerra fue el costo de la Primera Guerra para Gran Bretaña. Ellos tuvieron que sacar la libra del estándar del oro en el año 1930 al 31, y eso sumó más a la depresión. El sistema monetario ha colapsado algunas veces. Llegó cerca del colapso en 1970 al 71, cuando el presidente Richard Nixon tuvo que sacar el dólar americano del estándar de oro, el cual en ese momento estaba a $42 la onza. Tener un sistema de papel moneda respaldado por oro y plata suena muy bueno, pero tiene dificultades al manejarlo. Por ejemplo, en el libro La muerte del dinero, dice que hay un sistema monetario venidero basado en lo que acabé de describir, pero respaldado por oro. Para hacer esto, deben tener el dólar, la libra, el euro, el yuan, y olvidé la quinta moneda, probablemente era el yen. Esto es llamado la canasta de monedas. Entonces, la respaldarían con oro. Sin embargo, cuando Franklin Roosevelt pidió que todo el oro fuera devuelto, levantaron el precio de 29 la onza a 40 la onza, algo así. Adivine a cuánto tendrían entonces que subirlo ahora para encargarse del sistema mundial hoy en día. Tendría que ser a $9,000 la onza. Aquellos que tienen oro y plata piensan, oh, voy a hacer mucha plata. No, eso no es cierto. Usted será uno de los pocos que permanecerá igual. El resto va a quebrar. Al leer el libro, debe ser cuidadoso y mirar lo que está leyendo. ¿Cómo entonces incrementa el dinero en circulación? Si tiene una cantidad fija de oro y plata por una cantidad fija de moneda, entonces, cuando necesita una nueva moneda, ¿cómo la respalda? No hay suficiente salida de las minas para poner en el mercado del oro o la plata, que le dé $9,000 la onza de oro y 500 la onza de plata, para tener una moneda en la que pueda confiar. Esto me dejó aturdido cuando lo leí. Simplemente incremente el precio del oro. Piensa en eso, porque no es muy diferente de tan solo imprimir billetes si los necesita, ¿cierto? No, no lo es. Veamos algo que la riqueza no puede hacer. Si usted tiene oro o plata, está bien. Lo que van a hacer antes de traer el sistema para hacerlo entrar en pánico y que venda su oro y plata es reducir el precio bastante. Este subió a 1900 la onza, el oro, y luego lo bajaron a 1200 a 1300 una onza. La razón de por qué quieren bajarlo es para permitirle a China que lo compre, de modo que ellos puedan respaldar su moneda y esta llega a ser una de las monedas en el SDR, que es una sigla que traduce Derechos de Retiro Especiales. Entonces, están poniendo un precio bajo, haciendo que la gente venda, de modo que lo pueden ellos adquirir. La superélite del mundo siempre termina con justo donde comenzamos: el rico gobierna sobre el pobre. Y es por eso que Cristo tiene que regresar. Hay más en esto que tan solo los ladrones banqueros. Esto tiene que ver con la naturaleza humana, toda la gente pecaminosa en el mundo y el juicio de Dios sobre ellos. Vayamos y leamos, vayamos al Salmo 49. Y leamos desde el verso 1. Salmo 49, comenzando en el verso 1, dice así: Escuchen esto, todos ustedes pueblos, den oído, todos los habitantes del mundo, ambos, bajo y alto, rico y pobre juntamente. Esto suena un poco como Apocalipsis 13. Sigamos leyendo. Mi boca hablará de sabiduría, y los pensamientos de mi corazón serán de entendimiento. Inclinaré mi oído a una parábola, abriré mi oscuro dicho a la lira. ¿Por qué debería temer en los días de maldad? La única protección que va a tener no es una cuenta bancaria. Si tiene oro y plata y la tiene en la bóveda de su banco, sorry, qué pena, ellos tan solo la pueden abrir, lo toman y se lo llevan, porque son dueños de todo en el banco, incluso si está a nombre suyo. Sigamos leyendo, verso 5. ¿Por qué debería temer en los días de maldad, cuando la perversidad de mis suplantadores me rodea? Aquellos que confían en su prosperidad y en sus muchas riquezas se jactan a sí mismos. Sí, en verdad, oh, somos muy grandes. Sigamos leyendo, verso 7. Ningún hombre puede por algún medio redimir a su hermano, ni darle a Dios un rescate por él. Nadie va a comprar su camino de escape. Nadie, sin importar toda la riqueza en el mundo que tenga, tiene conexión con Dios, a menos que haya arrepentimiento, bautismo, que abandone el camino del mundo. Mientras vivamos en el mundo, necesitamos usar la riqueza y el dinero sabiamente, de acuerdo a la manera de Dios. No podemos cambiar el mundo. Cristo tiene que cambiar esto. Tratar de establecer un sistema monetario de oro y plata funcionará, como todos los sistemas monetarios de oro y plata, por un poco de tiempo. Tarde o temprano, tiene que crear dinero de la nada, sea que lo imprima sin soporte o que escriba un cheque como la Reserva Federal, sin nada de fondos en el banco. Los activos físicos no están en una posición de precio estable, ni hay suficiente saliendo de producción de minería para manejar una población creciente o un sistema económico inflacionario. Sigamos leyendo, verso 8. Porque la redención de su alma es costosa, y ningún pago es suficiente, que debería vivir por siempre y nunca ver corrupción. Vayamos ahora al Salmo 52, verso 1, dice: ¿Por qué te jactas tú mismo en maldad, oh hombre poderoso? Y toda la élite del mundo están planeando todas esas cosas detrás de escenas. Dan consumo de otra información para que la gente la persiga. Dan información, algunos para dejar salir la información parcialmente de lo que van a hacer, para ver qué clase de respuesta van a tener. No podemos ver nada en el mundo que vaya a ser realmente una cobertura en contra de los problemas o ayuda que veamos a través de los tiempos difíciles. Solo Dios va a hacer eso. Tenemos que ser sabios, eso es correcto. Necesitamos tener cierta reserva, eso es correcto. Necesitamos tener cierta reserva de comida y cosas como esas, porque el día va a llegar. Van a cerrar todos los bancos un viernes y van a estar fuera de servicio por 10 días. Y luego va a ser expedida una nueva moneda. Entonces usted necesita algo para durar entre el periodo del colapso y la institución del nuevo sistema monetario internacional. Las profecías, cuando esto pase, hay muchas más por ser cumplidas. Esto será el último paso antes de la marca de la bestia. Leamos. La misericordia de Dios permanece por siempre. Tu lengua planea destrucción como una cuchilla afilada, obrando engañosamente. ¿Por qué cree que tenemos las guerras que ocurren? La guerra es la única forma de evitar que la economía colapse. Sigamos, verso 3. Amas el mal más que el bien y mentir más que hablar justicia. Selah. Esa es la forma en que tan solo son los políticos. Veamos cómo Dios ve las cosas. Va a haber algún tipo de medios monetarios y económicos para vivir. Siempre lo habrá. Incluso cuando tenían el trueque. No hubo mucho trueque. Muy pronto tuvieron certificados de papel. Como vimos en el video de los dólares continentales que imprimían irresponsablemente, lo cual pagó la guerra revolucionaria. Veamos cómo Dios mira hacia abajo a la tierra. Él mira hacia la tierra, a toda la gente. Él mira lo malo, mira lo bueno, mira al pueblo de Israel. Esto es a los descendientes modernos de Israel, como tenemos en nuestro nuevo libro, Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto no es tan solo los judíos. Dios mira a cada nación en la tierra. Él sabe que en el tiempo final va a haber un sistema único mundial, porque Él sabe lo que el hombre va a hacer. Él sabe lo que Satanás va a hacer. Él sabe cómo van a tener las cosas manejadas y arregladas. Dios juzga a todos, bien sea justicia o pecado, medidos por sus 10 mandamientos en la letra de la ley. Vayamos a Jeremías, capítulo 18. Recuerde, Dios nos juzga a todos por sus mandamientos en la letra de la ley. No tiene que ver con la salvación. La salvación es separada y es un llamado individual. Entonces vayamos a Jeremías 18 y vamos a leer desde el verso 1. Jeremías capítulo 18, comenzando en el verso 1, dice así. La palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y baja a la casa del alfarero, y allí haré que oigas mis palabras. Entonces bajé a la casa del alfarero, y he aquí, él estaba trabajando en su rueda, y la vasija que él hizo de arcilla estaba arruinada en la mano del alfarero. Entonces él la hizo de nuevo en otra vasija, como le pareció bueno al alfarero hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo, oh casa de Israel, ¿no puedo hacer con ustedes incluso como este alfarero? Dice el Señor. Dios quiere que recibamos sus beneficios, su camino a través de su mano. Sigamos leyendo. He aquí, como la arcilla está en las manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Si en cualquier momento yo hablaré concerniente a una nación y concerniente a un reino. Vaya al libro de Daniel, y es acerca de imperios gobernando el mundo, todo acerca de naciones y reinos. Sigamos. Para arrancarlo y para derribarlo y para destruirlo, si esa nación contra la cual he hablado se volviera de su maldad. Es lo mismo con cada uno de nosotros. No hemos tenido suficiente gente que sale y dice que necesitamos tener un gobierno honesto. No es asunto de que sean convertidos, tan solo honesto, que traten a todos correctamente. Así Dios está observando y juzgando a las naciones. Sigamos leyendo. Yo me arrepentiré del mal que pensé hacerles. Estamos justo en ese punto en esta nación. Dios está mirando aquí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cuál es el grado de pecado? ¿Cuál es el grado de engaño? ¿Cuánta gente está tratando de hacer lo bueno? Sigamos, verso 9. Y si en cualquier momento yo hablaré concerniente a una nación y concerniente a un reino para construirlo y para plantarlo, Si esa nación hace mal a mi vista y no obedece mi voz, entonces me arrepentiré del bien con el cual dije que les haría bien. Puede aplicar eso a Jerusalén y los judíos. Babilonia fue profetizada que sería derribada. Persia la tomaría. Fue profetizado que hicieran eso. Persia descendería a causa de Grecia. Grecia los tomaría. Después Roma los tomaría, y todos los movimientos mayores en el mundo con guerras y cosas como esas vienen mientras Dios juzga esa nación. Sigamos leyendo, verso 11. Entonces, por tanto, habla a los hombres de Judá y a la gente de Jerusalén diciendo: Así dice el Señor, he aquí, yo estoy formando mal contra ustedes y elaborando un plan contra ustedes. Vuélvanse ahora, cada uno de su mal camino, y hagan sus caminos y sus obras buenas. Dejar de mentir, dejar de engañar, dejar de cometer adulterio, parar los matrimonios del mismo sexo, dejar su adoración dominical, guardar el sábado, deshacerse de sus ídolos, adorar a Dios en vez de todos los dioses falsos. Ahora ve la magnitud de pecado que hay aquí en Estados Unidos. Sí, hablan de Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de Él. Dios dice: arrepiéntanse. Hay algunos allí afuera tratando de decir: renovemos y restauremos a Estados Unidos. Volvamos al protestantismo original. Dios dice: vuelvan a mí, no a una religión. Sigamos, verso 12. Y ellos dijeron: no hay esperanza, sino caminaremos tras nuestros propios caminos. Oh, ¿quién es usted para decirme qué hacer? Tenemos Halloween. Y eso es puro satanismo. ¿No es interesante? El primer festivo en el otoño comienza con conexión directa con Satanás el diablo. Si le dijera a la gente: usted está orando a Satanás. Oh, no, esto es por diversión y además es para los niños. Sigamos leyendo. Y haremos cada uno de acuerdo a la terquedad de su corazón impío. Por tanto, así dice el Señor. Pregunten ahora a las naciones, ¿quién ha escuchado tales cosas? La Virgen de Israel ha hecho una cosa muy horrible. ¿Cae la nieve del Líbano desde la roca del campo? ¿O cesarán de fluir las aguas frías que vienen de otro lugar? Porque mi pueblo me ha olvidado. Olvidado a Dios. Dieron sus espaldas a Dios. De hecho, hay un sitio web allá afuera que se llama Renovar a América. Tienen una serie de cuatro partes, dado que la nación ha dado la espalda a Dios. Dios está dando la espalda a la nación. ¿Por qué cree que tenemos todos esos problemas? Esto afecta a todo. Sigamos leyendo. Han quemado incienso a vanidad y se han hecho tropezar en sus caminos, desde los caminos antiguos, para caminar en senderos, no en la autopista, para hacer su tierra desolada y un silbido perpetuo. La gente quiere saber por qué tenemos sequías en California. Daré una respuesta corta. Por todos los pecados y mentiras, y especialmente por el matrimonio del mismo sexo. Eso viene de los jueces federales, los jueces locales, el gobernador, la legislatura, de las iglesias, de la gente. Tan solo imagine yendo a San Francisco y decir: he aquí, San Francisco va a caer al océano. Todo, a menos que se arrepientan de su homosexualidad, a menos que se deshagan de cada pedazo de eso y todos se pongan en cilicio y cenizas y se arrepientan a Dios de rodillas y ayunen por 3 días. Si dice eso, usted sería arrestado y vuelto a pedazos y luego tirado a la bahía. Jeremías siempre llamaba al arrepentimiento antes del juicio. Todos estamos enfrentando muchas dificultades en este país y monetariamente estamos enfrentando algunas cosas terribles que van a ocurrir. Y cuando eso pase y todos los bancos cierren y el dólar no tenga ningún valor, a menos que hayamos hecho algo para pasar por ese periodo, vamos a estar en una muy mala situación. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Apenas escuchen que van a cerrar, la gente va a ir corriendo a los cajeros a tratar de retirar dinero y van a decirles, lo sentimos, no hay fondos. La gente va a correr a las tiendas y van a decir, oh, voy a comprar comida. Y van allí y el parqueadero está repleto de carros y la gente corre tratando de coger de todo. Para cuando usted entre allí a buscar una botella de agua, todo está vacío. Toda la comida se ha ido. Va a ser una locura y caos cuando esto ocurra y no estemos preparados. Entonces Dios dice, leamos en Jeremías 4, comenzando justo desde el verso 1. Jeremías 4, verso 1, dice así: Si se vuelven, oh Israel, dice el Señor, regresen a mí, y se apartan sus abominaciones fuera de mi vista, entonces no serán removidos. Dios dice que hay un tiempo para parar eso. Sigamos leyendo, verso 2. Y juraré, como el Señor vive, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones se bendecirán a sí mismas en Él, y en Él se glorificarán. No harán eso, Dios dice que está llegando. Lo único que está reteniendo el colapso es que las iglesias y el pueblo de Dios necesitan estar trayendo este mensaje. Las iglesias y el pueblo de Dios tienen que estar usando este dinero sin valor, el cual aún es usable, y ser fieles en sus diezmos y ofrendas, de modo que el mensaje pueda salir. No haga como el mundo, donde solo tiene cuidado de usted, porque Dios tiene el primer derecho sobre usted. Sigamos leyendo, verso 16. Dile a las naciones, he aquí, proclama en contra de Jerusalén, sitiadores van a venir de una tierra distante y vendrán aquí, leamos, y colocarán su voz contra las ciudades de Judá. Como vigilantes de un campo, están contra toda ella alrededor, porque ella se rebeló contra mí, dice el Señor. ¿Por qué estamos enfrentando todas estas cosas? A la gente no le gusta oír esto. Como he dicho, ¿qué le hicieron a Jeremías? Querían eliminarlo y matarlo. Cualquiera que diga que van a destruir esta ciudad merece la muerte. ¿Qué hicieron recientemente en Houston? La alcaldesa lesbiana de la ciudad solicitó todas las transcripciones de todos los ministros de las iglesias para ver qué era lo que estaban predicando. Lo único que está reteniendo esto es lo que las condiciones de las iglesias de Dios son y lo que están predicando y enseñando. La nación ya está en mala situación. No sabemos para dónde va el problema del ébola. Pero como ha dicho Dolores, tan solo espere a que llegue a Sudamérica y habrá una estampida hacia la frontera. No lo sabemos. Tal vez lo detendrán aquí, tal vez lo detendrán allí. Pero sepa que algo más va a llegar a menos que haya arrepentimiento. Sigamos, verso 18. Tu camino y tus obras han traído estas cosas sobre ti. Este es tu mal, cuán amargo es, cómo perfora esto tu corazón. Estuve pensando en eso el otro día, cuando estaba viendo un juego de béisbol. Allí estaban todos los aficionados, tenían sus gorros, camisetas, letreros, todo. Me preguntaba, ¿cuántos tienen sus mentes en Dios? Las tienen, pero en su propio Dios, los cuales son sus equipos. Piensa en eso, en el sábado, muchos dioses, todos esos placeres. No piensan en eso de esa forma. ¿Está bien ser leal a un equipo? Sí, está bien animar a su equipo. No es algo malo, pero si ese es su Dios y si ese es su ídolo, entonces su pecado contra Dios es grande. ¿Y va al partido el sábado? Oh, sí, ese es el mejor momento para ir. Aquí está la reacción de Jeremías. Leamos, verso 19. Mis entrañas, me retuerzo en dolor. Oh muros de mi corazón está latiendo salvajemente dentro de mí. No puede estar callado, porque has escuchado, oh alma mía, el sonido del cuerno de carnero, la alarma de guerra. La escuchamos. Tenemos gente amigable que pertenecen a un nuevo califato en el Medio Oriente llamado ISIS. Y ellos quieren traernos bendiciones y bondad, o tal vez cortar nuestras gargantas. Sigamos leyendo, verso 20. Destrucción sobre destrucción es gritada, porque la tierra entera está asolada. De repente mis tiendas están asoladas, mis cortinas en un momento. ¿Cuánto tiempo veré la bandera de guerra y oiré el sonido del cuerno de carnero? Si usted dijera eso hoy a la gente, si fuera Fox News y dijera, quiero comprar una hora de tiempo al aire y permítame traer la verdad y nada más que la verdad. La primera palabra que usted dice y ¡bam! Sigamos, verso 22. Porque mi pueblo es tonto, no me han conocido, son niños estúpidos y no tienen entendimiento. Son sabios para hacer mal, pero para hacer bien no tienen conocimiento. Mire sobre la tierra, y he aquí, estaba sin forma y vacía, y los cielos, ellos no tenían luz. Y mire las montañas, y he aquí se estremecían, y todos los montes fueron sacudidos. Piense en eso, piense en lo que va a pasar. La gente dirá, ¿por qué Dios hace esto? En Jeremías 5, léalo. No es sino desolación. Luego vayamos ahora a Jeremías 6. Y leamos en el verso 13. Jeremías 6, verso 13, dice: Porque todos, desde el más insignificante de ellos, incluso al más grande de ellos, es avaro por ganancia. Eso es cierto. El otro día fui a tanquear y sentado allí había un mendigo quien tenía suficiente dinero para comprar un tiquete de lotería y rasparlo para ver si ganaba, en vez de, oh, ¿qué tengo que hacer para enderezar mi vida de modo que pueda trabajar, de modo que pueda ganar algo? Entonces, desde el más pequeño al más grande. Y luego ve a los banqueros tratando de cubrir sus rastros y vea lo que están haciendo la Reserva Federal, desde el más pequeño hasta el más grande. Sigamos leyendo. Y desde el profeta, incluso hasta el sacerdote, todos negocian falsamente. También han sanado ligeramente al herido de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. ¿Estuvieron avergonzados cuando habían cometido abominación? No, no estuvieron avergonzados en absoluto, ni pudieron sonrojarse, por tanto caerán entre aquellos que caen. En el momento en que los castigue, serán abatidos, dice el Señor. Entonces hay algo que tenemos que hacer. Leamos. Así dice el Señor. Párense en los caminos y vean, y pregunten por las viejas sendas donde está el buen camino y caminen en él, y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no caminaremos en él. Aunque lo llamen arrepentimiento, dicen no. Todo el mundo es engañado, que la verdad suena como una mentira. Cualquiera que esté hablando la verdad suena como un lunático delirante. Sigamos, verso 17. También coloqué vigilantes sobre ustedes diciendo, oigan el sonido del cuerno de carnero. Pero ellos dijeron, no oiremos. Por tanto, oigan, ustedes naciones, y sepa, oh congregación, qué les pasará a ellos. La nación es el pueblo, la congregación es la unión de las iglesias de Dios. Sigamos, verso 19. Oye, oh tierra. Cuando Dios jura por el cielo o la tierra, no hay duda que es garantizado. No puede haber una mayor garantía que el cielo y la tierra. Leamos. He aquí, traeré mal sobre esta gente, incluso el fruto de sus pensamientos. Dios juzga los pensamientos, Dios juzga el corazón. Leamos. Porque no han oído a mis palabras ni a mi ley, sino que la han rechazado. Hay más Biblias en Estados Unidos que en cualquier otro lugar en la tierra. Estiman que en promedio hay 4 Biblias por cada casa en Estados Unidos. Algunos tienen menos, algunos más. Nosotros las contamos en nuestra casa y tenemos 42 Biblias. Eso es porque hay un predicador viviendo allí. ¿Qué haremos? No va a haber ningún cambio en el sistema para el camino de Dios mientras estemos viviendo. Tenemos que ir a Dios, tenemos que seguir a través con lo que necesitamos hacer en nuestras vidas, en lo que necesitamos hacer como un pueblo, la congregación entera de las diferentes iglesias de Dios. Todas ellas tienen que estar allá afuera predicando la verdad y predicando arrepentimiento y advirtiendo a la gente. Recuerde, a menos que advirtamos a la gente, la sangre de ellos va a estar en nuestras manos. Aquí está lo que necesitamos hacer, todos nosotros. Si podemos tomar estos fondos digitales y tomar esas notas de la Reserva Federal y convertirlas en enseñanza y predicación, y como hemos estado haciendo, con libros, folletos, Biblias, página web, CDs, DVDs, enviando la palabra, allí es donde van todos los diezmos y ofrendas. Dios velará por nosotros y nos cuidará si hacemos lo que Él quiere que hagamos. Vayamos ahora a Proverbios, capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Proverbios capítulo 3, en el verso 1, dice así. Hijo mío, no olvides mi ley, sino tu corazón guarde mis mandamientos. Porque añadirán longitud de días y larga vida y paz para ti. Estamos buscando vida eterna, entonces las cosas son más grandes. Sigamos, verso 3. No dejes que la misericordia y verdad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello, escríbelas sobre la tableta de tu corazón. A pesar del mal del mundo, aún hace lo que es recto delante de Dios. Sigamos, verso 4. Y así hallarás favor y buen entendimiento a la vista de Dios y del hombre. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entre más viejo es, más importante es esto. Porque aquellos que han cometido los peores errores en sus vidas, los han hecho cuando son viejos. Ve a Salomón, David, Ezequías. El único rey que en verdad se arrepintió fue uno de los peores, Manasés. Sigamos, verso 6. En todos tus caminos reconócelo, y él dirigirá tus senderos. Esto es lo que necesitamos: la bendición de Dios, la protección de Dios, los ángeles de Dios, la relación que tenemos con Dios a través de la gracia. Sigamos, verso 7. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Conoce el bien, conoce el mal, conoce lo correcto y lo equivocado. Sigamos, verso 8. Será salud a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Eso significa la parte interna de su cuerpo. El tuétano produce sangre, entonces esto significa la sangre que da vida. Sigamos, verso 9. Honra al Señor con tu sustancia. Todo lo que hace, además de lo que crece de la tierra. Si no produce su propio fruto, pero trabaja. Si no trabaja, no tiene nada. Si trabaja, tiene algo. Ese algo es un incremento a causa de su trabajo, después que el gobierno toma los impuestos. Entonces, Dios dice diezmar, dar ofrendas. Usted no da lo que no tiene. Pero si pone a Dios primero, como dice aquí, honra a Dios con toda tu sustancia. Él lo bendecirá. Él hará que lo que tiene sea más. Sigamos leyendo. Y con los primeros frutos de todo tu incremento, y tus graneros estarán llenos con plenitud, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Eso es lo que necesitamos hacer. Si damos diezmos y ofrendas, y por supuesto, lo importante es que usted sabe que eso va para el propósito que debería. No puede tan solo estar pensando en usted. Roy Asante tiene un sermón muy bueno que vamos a enviar sobre el diezmo y cómo es esto en su experiencia en su vida y ha sido con nosotros también, que lo que sea que recibamos, damos a Dios primero. Algunas personas dicen, eso es difícil de manejar. Así es como va a aprender a manejarlo con la bendición de Dios. Eso es un truismo. Si no diezma ni da ofrendas, lo va a gastar todo. Si lo gasta todo, no tendrá las bendiciones de Dios, porque está apoyándose en su propio entendimiento, pensando que tendrá un camino de escape. Recuerde lo que Dios dice acerca del diezmo. Roy resalta esto muy cuidadosamente en su sermón, que eso es santo y le pertenece a él. Entonces, si lo usa para usted mismo, está robando a Dios. Tenga en cuenta eso. Vayamos a Mateo 6. Y vamos a leer desde el verso 19. Mateo 6, en el verso 19, dice así: No almacenen tesoros para ustedes mismos en la tierra. Debe tener reserva suficiente para permanecer. Aquí en la iglesia tenemos reserva suficiente para permanecer y nos aseguramos que todo lo que Dios nos envía lo usemos para producir las cosas de predicar el evangelio y alimentar el rebaño. Sigamos leyendo. Donde la polilla y el óxido echan a perder, y donde los ladrones irrumpen y roban, sino almacenen tesoros para ustedes mismos en el cielo. Cualquier cosa que le dé a Dios, eso está almacenando tesoros en el cielo. Leamos. Donde ni la polilla ni el óxido echan a perder, y donde los ladrones no irrumpen ni roban, porque donde está su tesoro, allí también está su corazón. Eso es un truismo. La Biblia también muestra que aquellos que son rectos nunca pasarán hambre. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de proveer. Aquí estamos viviendo en un mundo de múltiples contradicciones. Incluso este dinero, el cual suma a las notas IOU que hablamos al principio, que traduce, es una abreviación de yo le debo a usted. Mientras haya valores, entonces deberíamos honrar a Dios con estas notas desde el punto de vista que es parte de nuestro incremento. Si recibe sustancia o seguridad social, eso no es un incremento. Y en aquellos casos usamos el principio basado en el Antiguo Testamento, donde tiene la secuencia de las ofrendas. La ofrenda quemada completa con un toro o un cordero o un cabro o una paloma o un puñado de harina. El puñado de harina era para aquellos que obviamente no tenían suficiente. Pero no obstante, Dios está primero en sus vidas. Así es como necesitamos ver estas cosas y medirlas. No sabemos cuándo va a pasar esto. Algunas de las predicciones pueden ser correctas. Puede pasar este año, no lo sabemos. Pero dado que hemos estado diciendo que va a pasar por los últimos 10 años y no ha pasado aún, sabemos que estamos más cerca de aquel tiempo, pero no hemos llegado allí, a aquel punto. Necesitamos entonces ser astutos como serpientes e indefensos como palomas, y activos como hormigas, para almacenar las cosas que necesitamos. Pero no piense que el almacenar por sí mismo va a salvarnos, ni nuestros pensamientos, ni nuestros caminos, sino solamente el camino de Dios. Necesitamos estar preparados. Esto va a pasarle al sistema bancario, tarde o temprano.